Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:00 p.m. Bienvenidos. Aquí están las noticias. Han pasado 4 días desde que un camión cargado con explosivos detonó a las afueras de la base aérea en Cali, dejando 6 muertos. La defensora del pueblo, Iris Marín, estuvo en la capital del Valle para visitar a los 78 heridos y actualizar la alerta temprana ante el aumento de la violencia y la presencia de grupos armados en la región.
Estamos evaluando expedir una nueva alerta para Cali que actualice el escenario de riesgo de la alerta 01 de 2022, porque realmente la dinámica ha cambiado, ha evolucionado de una manera negativa y necesitamos compartir nuevas recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional.
A las amenazas contra el alcalde de Cali, Alejandro Edir, y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, ahora se conocen que las disidencias de Iván Mordisco también tienen un plan para atentar contra la vida del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.
Tengo amenazas, inclusive hay plan para matar al gobernador del Cauca y estamos protegiéndonos, pero siempre en el ejercicio del cargo, porque no podemos nosotros desamparar a los caucanos y caucanas. Yo creo que aquí tenemos que cuidarnos absolutamente todos. Ya la fiscalía, la policía y el ejército tienen conocimientos.
Siete de la noche, 1 minuto. La canciller encargada, Rosa Villavicencio, aseguró que pese a la escalada de violencia en algunas regiones del país, está garantizada la seguridad para la Cumbre Mundial de Migraciones que se realizará la próxima semana en Riohacha, en La Guajira.
Está coordinado con las fuerzas de seguridad del Estado, policía, Ministerio de Defensa, y estamos seguros que no pasará ninguna situación que ponga en riesgo la participación de todos los delegados y de todas las personas que van a confluir allí en el territorio.
En otras noticias, en una decisión de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, tras comprobar que se inscribió y tomó posesión de este cargo de elección popular pese a estar inhabilitado porque firmó un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y cambiamos de tema y hablamos ahora de la decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar a la prescripción de su proceso por presunta manipulación de testigos. Una de las reacciones fue del senador y ahora precandidato presidencial Iván Cepeda, quien dijo que es un intento del exmandatario para mantener su libertad mientras realiza campaña electoral.
Ese es el trasfondo de esta solicitud a destiempo de que ya no tenga lugar la prescripción de los tiempos judiciales en un proceso que él mismo intentó dilatar con su defensa al máximo.
Y es oficial, ya se abrió la licitación para construir el aeropuerto del Café. Desde Manizales, el presidente Gustavo Petro pidió a la ciudadanía hacer veeduría para evitar trampas.
Espero que la sociedad caldense luche por él y no vuelva a suceder lo mismo de siempre. Todos ustedes tendrán la ocasión de examinarlo con ojo veedor para que cualquier trampa que haya ahí se nos haya metido, nos meten las trampas siempre, pues la misma ciudadanía nos ayude a detectarla a tiempo y no me pase como con Thomas Anders.
Increíble seguir utilizando e insistiendo sobre este tema. El nuevo modelo de salud de los maestros sigue teniendo fallas en su implementación. El vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Aldo Cadena, reconoció que el sistema no es perfecto y que los problemas se están tratando de resolver.
Nunca será perfecto. Siempre vas a tener fallas, siempre encontrarás fallas. Con una ventaja que tenemos, una desventaja o ventaja, no sé qué sería, es que esta es la entidad parecía una EPS, porque también lo somos, que menos problemas tiene, pero son los que más se magnifican.
Sigue la tensión en Venezuela por el despliegue militar de Donald Trump. El congresista republicano Carlos Jiménez advirtió que si el presidente Gustavo Petro coopera con Nicolás Maduro, estaría siendo cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana. Jiménez agregó que desconocer la existencia del cartel de los soles firma su propia sentencia. El País América, el periódico global, confirma que Ismael El Mayo Zambana, cofundador del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de distintos cargos de narcotráfico. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión.
Gracias al trabajo incansable de nuestros agentes, El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal donde pertenece.
In a U.S. federal prison where he belongs.
Naim Qassem, líder del grupo terrorista Hezbollah, dijo que no seguirán adelante con los planes de desarme porque quedarían expuestos a ataques de Israel.
No abandonaremos las armas que nos protegen de nuestro enemigo y no permitiremos que Israel circule libremente por nuestro país. Estamos trabajando juntos para protegernos.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Arrancamos esta semana de lunes con varios análisis. El primero de ellos, la situación de orden público 4 días después de los atentados en Amalfi y en Cali, las reacciones en términos de seguridad y de defensa, pero también el impacto en el panorama político y de negociaciones con los armados al tiempo que Estados Unidos reacciona a la violencia que vive nuestro país. Después del panorama político electoral con las nuevas candidaturas que empiezan a moverse en el tablero político. Por último, Gustavo Petro y el Cartel de los Soles. Saludo a nuestros invitados, Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches, Paca. Ya estaremos con Paca en segundos. Por ahora, saludo a Luis Felipe Nao, abogado, penalista, exministro, profesor universitario y columnista. Muy buenas noches, Luis Felipe.
Diana, muy buenas noches. Un placer estar acá y un saludo a nuestros compañeros de panel y a toda la audiencia.
Gabriel Becerra, abogado, congresista del Pacto Histórico. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches al doctor Luis Felipe, a la doctora Paca y, lógicamente, a la audiencia.
Luis Trejos, investigador en temas de conflicto, profesor de la Universidad del Norte y columnista. Hola, Luis.
Buenas noches, Diana. Un saludo para ti, para Paca, Gabriel, Luis Felipe, el equipo técnico y toda la audiencia ahora bien.
Y aquí está Paca Zuleta con nosotros. Gracias, Paca, por llegar. Un poquito de tráfico en Bogotá. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación y buenas noches a mis colegas.
Poco de contexto. El 2025 es un año preelectoral que ha estado marcado por complejos hechos de violencia. Al inicio, una grave crisis humanitaria en el Catatumbo que dejó varios muertos y más de 50.000 personas desplazadas. Los constantes paros armados en el Chocó. En junio, el atentado contra un precandidato presidencial y luego su fallecimiento. 3 días después, una ola de más de 20 atentados en el suroccidente y hace apenas 4 días, una jornada de atentados que dejó 13 policías muertos en Amalfi, 6 personas muertas en Cali, tras una explosión que dejó terror en la comunidad, pero que sobre todo abre la discusión sobre cuál es el panorama en términos de orden público en el país en lo que queda de este año, en lo que viene del 2026, cuando la campaña presidencial está en forma. Lo que ha pasado en los últimos meses sería una mezcla de errores cometidos durante el inicio del gobierno, con ceses al fuego, mesas de negociación fracasadas o la ofensiva militar contra algunas estructuras con las que inicialmente se negoció, pero que hoy son objetivo militar, como es el caso de las disidencias de Iván Mordisco, el frente de Jaime Martínez que opera en Cauca, en el Valle, y quienes son los responsables del atentado en Cali, los mismos a los que el Estado viene persiguiendo en Cauca a través de la operación Perseo 1 y 2, que busca retomar el control de la fuerza pública durante una zona que ha sido de dominio de esta organización por varios años. Otro de los factores que habría incidido en el actual panorama es la falta de inteligencia, un factor que ha señalado el alcalde Alejandro Eder sobre lo ocurrido el pasado jueves, pues él atribuye a la falta de inteligencia y de anticipación que se consuman hechos de violencia como el atentado que ocurrió. Tras lo ocurrido y producido, después de las capturas de algunos responsables del atentado en Cali, la captura del hermano de Iván Mordisco, la muerte de alias Dumar, uno de los cabecillas de esa disidencia, con lo cual el Estado ha respondido de manera reactiva, mientras el temor por el orden público sigue descuadernando varias zonas del país. Yo quiero preguntarles, 4 días después de este atentado en Cali y Amalfi, ¿cómo aproximarnos a lo que está pasando en términos de orden público, de seguridad y de paz? ¿Cómo leer la realidad que nos afecta y qué puede venir tras estos atentados? ¿Cómo leer todo esto más allá de lo básico que ya entendemos, el fracaso de la paz total, y con qué brújula leer el escenario que estamos viviendo? Doctor Becerra, empiezo por usted.
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que rechazar los hechos que han sucedido esta semana, tanto en Cali como en Antioquia, como en Florencia, las amenazas contra el alcalde de Cali, y tratar de mirar los hechos no simplemente en la coyuntura, sino en un contexto. Este es un gobierno que se ha planteado una estrategia claramente distinta a la de los gobiernos anteriores. Es un gobierno que por un lado ha decidido trabajar por fortalecer la fuerza pública. Hay un debate alrededor si eso es cierto o no es cierto. Yo lo que pido es que miremos las cifras desde el punto de vista del fortalecimiento del pie de fuerza. Yo, por ejemplo, quisiera compartir que en el caso del ejército, solamente para hablar, recibimos una fuerza pública con una reducción de casi 30.000 efectivos del ejército. Hoy esa cifra se ha venido corrigiendo. El plan es seguir fortaleciendo la capacidad operativa y hay una incorporación de 16.000 nuevos soldados y 20.000 nuevos patrulleros. Hoy estamos hablando de que tenemos una fuerza en el ejército de 181.000 efectivos. Ha habido una estrategia en el combate a las finanzas, que creo que también hay que resaltar. En el tema de la incautación, aunque algunos tienden a minimizar eso, hay unas cifras importantes del 64% de aumento en la destrucción de laboratorios, en la eliminación o la neutralización, como dicen en el lenguaje militar, de objetivos de alto valor. Estamos hablando de comandantes, entre otras cifras que en últimas, pues, uno cuando entra a este debate llama la atención de que se revisen, porque si vamos a hablar objetivamente, por ejemplo, en el término de las cifras de homicidios, las informaciones oficiales que yo tengo revisando el histórico de homicidio y las tasas desde 1990 a la fecha, pues estamos hablando de que la tasa actual no es precisamente la tasa de homicidios más crítica. Pero no me quiero desgastar en el tema de las cifras. Lo que quiero llamar la atención es que aquí hay un gobierno que no ha renunciado a ejercer la autoridad y la autoridad militar frente a las amenazas que hay. Pero hay un gobierno que también tiene una estrategia que seguramente en la evaluación se identifican cosas que son necesario corregir.
¿Cuáles pensaría usted?
Bueno, yo creo que el de tener una estrategia que asume la negociación fraccionada dificulta poder tener una contundencia en la negociación. Pero es que estamos hablando de actores armados distintos a los de la etapa anterior. O sea, acá efectivamente después de la negociación con las FARC, el ciclo de la violencia, y eso se ha estudiado, se ha transformado en un fenómeno menos político y más ligado a grupos que giran alrededor de economías ilegales y que están fraccionadas.
Una pregunta, doctor Becerra. Digamos que estas organizaciones criminales, que desde el principio lo han sido, no ha habido un cambio ni una evolución en estos 3 años, porque han venido haciendo lo mismo de manera sistemática, ¿no cree usted que el gobierno desconoció el nivel de criminalidad y de afectación que podían estas organizaciones tener en esos territorios, dándoles un estatus que definitivamente no era el correcto para poder iniciar esas mesas de negociación?
Yo creo que ese es uno de los temas en los cuales valdría la pena hacer un ajuste a la estrategia. ¿Hasta dónde esos grupos realmente están atados a una estrategia de negociación política y hasta dónde la estrategia debe ser más de sometimiento? Pero te quiero dar una cifra del día de hoy. Como presidente de la Comisión Primera, estamos promoviendo el trámite de un proyecto que el gobierno presentó, que el proyecto de ley de sometimiento. Hoy se hizo la audiencia en Tumaco y me enviaron los compañeros que fueron, yo no pude ir por circunstancias personales, las cifras que entregaba el gobernador, y me pareció muy importante traerlas, porque a ratos es muy fácil hablar desde la generalidad y desde el centro y no desde los territorios donde la gente está viviendo el conflicto. El gobernador presenta en la audiencia estas cifras: los desplazamientos forzados en Nariño bajaron un 16% entre el 23 y el 24, y en el 25 la reducción llegó al 99%. El confinamiento de comunidades cayó en un 40%. El reclutamiento de menores bajó un 40%.
Yo quiero, para que salgamos un poco de las cifras, porque las cifras, digamos, en estos escenarios, cuando tenemos dos regiones, el suroccidente del país prácticamente bajo el control del terrorismo, porque cuando 5 camiones son capaces de trasladarse por toda una ciudad sin control ninguno, cuando un atentado está anunciado, según han dicho los propios alcaldes y gobernadores, desde un año antes, cuando ocurre lo que ocurre en Amalfi y las autoridades no llegan a sacar a los soldados sino 18 horas después, muriéndose los que podían haberse salvado. Yo le pregunto al señor Luis Trejos, doctor Trejos, especialista en estos temas, estas cifras que nos está dando el doctor Becerra.
El gobernador, ¿no?
¿Cómo,
de Nariño.
¿Cómo se deberían leer frente a la realidad que hemos vivido en los últimos días, sumado pues a un candidato, a un precandidato presidencial asesinado?
Bueno, Diana, las cifras que da Gabriel son válidas para Nariño, pero esa no es la realidad del país o de todo el país. Habría que revisar Cauca, norte de Santander, con esa catástrofe humanitaria que causó el ELN a principio de año, y creo que ahí todas las cifras se dispararon. Por otro lado, Diana, yo sí creo que la paz total ya quedó en un estado de coma profundo. Es una política en la que el gobierno invirtió mucho capital, pero lastimosamente la planificación no apareció nunca. Y en este sentido creo yo que quedó ante una especie de encrucijada, ¿no? Tiene que acelerar rápidamente la búsqueda de resultados en las mesas que todavía están activas, y eso puede producirle ventaja estratégica a los grupos que ven a un gobierno necesitado de resultados. Y en este caso podríamos llegar a escenarios más de apaciguamiento, que es la negociación en la disminución de la intensidad de la violencia, pero no el fin del conflicto. Y lo mismo sucedería en las mesas urbanas, ¿no? Es decir, entréguenme disminución de homicidios y yo les voy a conceder cosas, a pesar de que todavía no hay un marco jurídico para eso. Lo otro es que creo yo que aquí el capital político del gobierno termina desgastándose muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, Diana, es que los grupos que no están negociando están escalando la confrontación contra un gobierno que perciben débil, cuyas reacciones son nunca anticipa, sino que son reactivas, o sea, responde siempre tarde y se demora para responder. Y aquellos grupos que están negociando, entonces, como te decía anteriormente, es posible que se aprovechen de la necesidad que tiene el gobierno y saquen ventajas estratégicas en la mesa sin pensar realmente en dejar las armas o potenciando lo que se llaman los alter egos, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que los grupos están creando una especie de grupos paralelos que son como el plan B en caso de que las cosas fallen. Y en lo de Nariño hay que discutir, porque si bien el Comuneros del Sur lleva avanzado su proceso, paralelo a Comuneros del Sur se creó un grupo que se llama Autodefensas Unidas de Nariño. Y ya hay evidencia copiosa y significativa de que ese grupo pertenece a Comuneros, o que son los mismos Comuneros los que están ahí, pero lastimosamente la discusión no se está dando de fondo. Y también lo tercero es que creo yo que este ambiente que estamos viviendo, en el cual la percepción de inseguridad está elevada por toda esta serie de atentados y de acciones militares de los grupos armados en contra de la población civil y de la fuerza pública que se está viviendo en distintas regiones del país, pone en el limbo o en una especie de limbo ese proyecto de sometimiento a la justicia. No sé si hoy realmente haya voluntad política para sacar adelante una iniciativa, más teniendo en cuenta que muchos parlamentarios o congresistas están pensando en su proceso de reelección el próximo año o en las elecciones del próximo año, y es posible que en este momento, Diana, hablar de paz te quite votos, es decir, no te represente algún tipo de beneficio electoral, y nuevamente esto deja en el limbo las mesas de diálogo sociojurídico que se adelantan en Quibdó, Buenaventura y Medellín, eventualmente se va a abrir una en Barranquilla, Y también no se sabe entonces ese diálogo que se inició exploratoriamente con el Clan del Golfo en Doha, dónde va a terminar si esa ley de sometimiento no avanza.
Paca Zuleta.
Pues si yo pienso en qué ha pasado en este gobierno, yo no puedo estar de acuerdo con la idea de que ha habido una intención de fortalecer a la fuerza pública. Yo creo que todos recordamos esa escena de, en su momento, el ministro del Interior, Prada, con una toma guerrillera y con pidiéndole una toma a la fuerza, una toma guerrillera de la vieja data, es decir, de disidencias actuando como actuaba las FARC antes, con una mirada de, por favor, no les hagan nada, sabemos que secuestraron militares, pero es importante seguir así. Otro tema que no puedo olvidar es el tema de la dada de baja de una cantidad de generales a comienzos del gobierno, con un problema de conocimiento y de entrenamiento en la fuerza pública y en el ejército. Por otro lado, hay un tema de presupuesto y hay un tema de discurso. Y yo creo que todo eso afecta a la fuerza pública. Entonces yo no puedo creer, digamos, soy de esas personas que no creo que hayamos tenido un fortalecimiento de la fuerza pública. Cuando hablamos del combate a las finanzas, yo tampoco lo veo muy claro. Yo no veo que nosotros hayamos mejorado en hectáreas de cultivo de coca. No creo que hayamos mejorado en puntos en donde hay una minería ilegal. Y creo que tampoco hemos mejorado en la extracción ilegal de bosques. Y entonces las cifras de decir, ok, es que hay más incautaciones, pues claro, porque hay muchísimas más hectáreas de cultivo de coca. Por eso, naturalmente, hay más incautaciones. Pero eso no habla bien de la política, sino pensaría yo todo lo contrario. Pero además el problema del marco legal lo conversamos aquí, Diana, desde el comienzo del gobierno. La iniciativa de paz total tiene un problema en el diseño. En el diseño de con quién se conversa, con quién están negociando, qué tipo de negociación se hace. Desde el comienzo, y yo creo que lo advirtieron todas las personas que estudian temas de seguridad en Colombia, hubo un problema en el diseño. Y lo estamos viendo. Y la confusión entre negociación y sometimiento, y cuándo hay sometimiento y cuándo hay negociación, esa confusión está desde el comienzo. Pero lo que a mí me parece más grave en este momento es que esa violencia es durísima. Hay que solidarizarse con todas las personas que murieron en Amalfi, con la familia de las personas que murieron en Amalfi, con las familias de las personas que murieron en Cali, con las familias de las personas que han sufrido en el Catatumbo. Pero más allá de eso, tenemos otro problema serísimo, y es que volvimos a tener magnicidios en el país. Y creo que ese es un elemento adicional que nos hace poner en la mesa un tema muy serio de degradación de la situación de seguridad en Colombia. Estoy de acuerdo con el doctor Trillos, la paz total está Trejos. En un coma profundo, Trejos, perdón. Y naturalmente eso implica un desgaste y un panorama que es complejo, que es muy, muy complicado.
Doctor Henao, ¿cómo leer esto que pasó con los atentados? Yo quisiera, ¿qué fue lo que entendieron o asumieron las organizaciones armadas para llegar a este punto que no entendió el gobierno? León Valencia decía en El País que la violencia mutó y que eso no se entendió. ¿Cómo ir más allá de, digamos, de las cifras para poder mirar si es posible recuperar algo en lo que queda de este mandato?
Yo creo, y comparto lo que dice Paca y el doctor Trejos, en este mandato yo creo que no vamos a avanzar y me distancio respetuosamente de Gabriel, porque los cultivos en las hectáreas ilícitas han crecido 253 mil hectáreas, crecimos 23 mil hectáreas más, producimos el 67% de la coca del mundo, o sea, somos récord mundial, en eso nadie nos gana y ha crecido. Y por eso cuando dicen el tema de interdicción marítima, pues claro, es lógico, tienen que coger más porque efectivamente está saliendo más coca. Dos, no comparto las cifras porque cuando uno ve, Diana, lo que está pasando, es que esta gran improvisación de la paz total que nos llevó a la guerra total nos está generando algo que es un retroceso de 30 años. Y es que uno ve cómo mutuó lo que usted acaba de decir el tema con lo Grupo Al Margen de la Ley. Hoy lo Grupo Al Margen de la Ley tiene mejor financiación y mejor tecnología. Hemos tenido 250 ataques con drones, con muy buena tecnología. Estos 250 ataques con drones nos han dejado más de 547 víctimas, lo cual ha incrementado un 145% más el número de víctimas que el año pasado. Y lo que dijo el doctor Trejos es muy importante, la percepción de inseguridad. Tenemos una percepción de inseguridad donde el 89% de los colombianos siente que hemos retrocedido en inseguridad. ¿Y por qué me tengo que alejar respetuosamente de Gabriel cuando habla de sus cifras que respetuosamente no las puedo acoger? Porque son las cifras de Human Rights Watch y las cifras de la ONU. Diana, este año hemos tenido 58.000 desplazados, 58.000, pero no solamente han sido afectados los desplazados, hemos tenido 85.000 personas que están confinadas. ¿Qué quiere decir eso? Que perdimos el control territorial. Este gobierno, en la improvisación total, al no tener una metodología, y no lo dice Luis Felipe Nao, lo dijo Juan Manuel Santos en un momento determinado frente a que le faltaba metodología a este gobierno, lo ha dicho Jaramillo, pero lo ha dicho Human Rights Watch y lo ha dicho la ONU, no tenía una metodología, les ofreció todo antes de empezar a negociar. Hasta el mismo Roy Barreras, que ahorita se quiere alejar, sacó un trino esta semana paca diciendo que no estaba de acuerdo que con el Clan del Golfo un negociador salieran los del Clan del Golfo con fusiles y armados hasta las encías, ni siquiera hasta los dientes, hasta las encías tenían, y parecía un Estado sumiso a un grupo al margen de la ley. Entonces, esos mensajes están llevando a que hoy el país entre en el periodo, y esto cada cuatro años lo vemos acá con en Hora 20, Diana, vamos a entrar en el periodo más grave de violencia política. Un magnicidio, como lo acaba de decir Paca, todos los alcaldes de ciudades importantes amenazados. Hoy lo de Eder, lo de la gobernadora, lo del alcalde de Medellín, lo del alcalde Galán, y todos los actores políticos con miedo de salir a la región porque le va a pasar algo. Entonces vamos a entrar en un proceso de donde la democracia empieza a entrar en peligro y donde las libertades empiezan a entrar en peligro porque los grupos al margen de la ley van a querer imponer sus candidatos a nivel regional.
Trejos, yo quería preguntarle un poco porque la fuerza pública ha dado golpes como la captura del hermano, entiendo, de Mordisco, la dada de baja de alias Dumar, de otros integrantes de esa disidencia. ¿Eso qué implica? ¿Desarticulación es la lógica de seguridad que hemos aplicado por décadas? ¿Es la necesaria? ¿Es la que realmente funciona? Y se lo pregunto porque no sé si esto está amarrado a este cambio en la forma en que el presidente Petro se dirige ahora a los armados. Ahora los considera terroristas, pero con algunos todavía negocia en términos exploratorios, a otros les dio el estatus político. ¿En qué dirección ve usted que ese cambio de discurso de Petro es un cambio estratégico para controlarlos o no es posible esa estrategia de doble donde no se sabe realmente con quién se enfrentan, a quién ordena atacar, con quién se negocia, o estamos hablando de un tema más estratégico electoral?
Déjeme meter la pata un minuto, que el doctor Rejo lo va a exponer mejor que yo, pero es indignante que después de que pasa lo de Amalfi, está el otro día negociando otra vez con Calarcá. O sea, es un mensaje para la opinión, pero no es un mensaje real. Yo lo que veo es que cada vez le hacemos más señas y ojitos de amor a los delincuentes y cada vez más dejamos solo a la fuerza pública. Que se hayan reunido el otro día de Calarcá es una falta de respeto con la institucionalidad.
Trejos.
Bueno, Diana, don Sergio, cuando arranca el gobierno, el músculo institucional se va con la paz y eso produce en la práctica un sacrificio de la seguridad. Es decir, toda la apuesta fue a la paz y dos años después, cuando los resultados eran mínimos, el gobierno entonces hace una apuesta por la estrategia o por desplegar la estrategia de seguridad y defensa nacional. Y recuerda que el cambio se inicia con la designación del ministro Sánchez al frente del Ministerio de Defensa. Pero son dos años tarde, ya los grupos habían avanzado territorialmente, habían consolidado finanzas, habían crecido en términos de hombres, adquirieron drones, se capacitaron en el uso de ese armamento no convencional. Y entonces ahora, cuando ya está haciendo agua el barco de la paz, lo que vemos es un presidente que se ve forzado a moverse rápidamente hacia la centro derecha. ¿En qué sentido, Diana? Cada golpe que se le da a la fuerza pública, cada victimización de sociedad civil, hace que la percepción de inseguridad aumente y eso también alimenta a la oposición política, pero especialmente a los sectores de derecha que históricamente han hecho de la seguridad un patrimonio político. El gobierno tiene que moverse a quitarle la bandera de la seguridad a sus opositores que están creciendo en este contexto y tratar de demostrarle no solo a los opositores, sino también a la opinión pública, que la seguridad no es un patrimonio exclusivo de la derecha en Colombia, sino que también la izquierda puede brindar y garantizar seguridad. Esto en un contexto, Diana, en el cual creo yo, innegablemente, la seguridad va a ser, si no el tema central de la dinámica político-electoral del próximo año, va a ser uno de los temas centrales. Y el gobierno sabe que está perdiendo esa disputa política por la seguridad, y eso hace entonces que tenga que tomar decisiones institucionales como traer a un general y ponerlo al frente del Ministerio de Defensa, rompiendo una tradición civilista que arranca a principios de los 90, pero además de eso también radicalizar el discurso y escalarlo. Y creo yo que lastimosamente lo que estamos viendo es una respuesta del gobierno que es reactiva, es decir, lo que muchas de las decisiones en temas de seguridad no están siendo estratégicas, sino que responden a hechos que causan los enemigos de la paz, no los enemigos del gobierno y la sociedad. Y en este caso, el gobierno creo yo que va a tener que seguir radicalizándose y eso lo va a llevar a una especie de encrucijada, porque recuerda que desde que se inició la administración Petro, la narrativa era la seguridad humana, somos potencia mundial de la vida, por primera vez íbamos a tener una estrategia de seguridad que no se iba a medir en bajas, sino en vidas salvadas, y creo yo que el presidente Petro va a tener que transitar la ruta que todos sus antecesores han seguido, y es desplegar militares en muchos territorios de Colombia, pero lastimosamente de manera reactiva y sin tener claro cuál es el norte que se busca con ese despliegue. Hoy es el plateado, recuperar el plateado, pero todavía, y a eso hay que sumarle que como no hay una estrategia de comunicación clara, nosotros no sabemos cuáles son los objetivos que se están persiguiendo, como tú lo señalabas, Diana. Puede ser que estén golpeando objetivos de alto valor estratégico, puede ser que en algunos casos estén tratando de recuperar territorio, puede ser que en otros casos sea golpearle las finanzas, pero eso no lo sabemos, porque no hay un documento que explique esto, pero tampoco hay una narrativa oficial que nos muestre esto de manera ordenada, y que cada golpe y cada acción depende de una política pública o una estrategia, sino que lo que vemos es que cuando golpean los bandidos o los criminales, entonces hay una reacción. Esto me imagino que va a seguir así hasta el próximo año, y lamentablemente, Diana, como ha sucedido en toda la historia del país, en el último año de gobierno, pero especialmente en los últimos 6 meses, muchos actores armados escalan la violencia, no solo para despedirse del gobierno saliente, sino para mostrarle al que llene que ellos están fuertes y que con ellos también hay que pensarse.
Con esa pregunta arranco después de la pausa, ya regresamos.
En Caracol Radio, Hora 20.
Antes de seguir con el debate, vamos con noticia de última hora. La Interpol acaba de emitir circular roja para capturar a César Manrique Soacha, prófugo de la justicia por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Daniela Ramírez.
Sí, Diana, la Secretaría General de Interpol con sede en Lyon, Francia, acaba de aprobar y publicar la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha. Él está prófugo desde el pasado 29 de julio, cuando se le dictó orden de captura por participar del entramado de corrupción que desfalcó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El alto exfuncionario cercano al presidente Gustavo Petro, Diana, es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en las celebraciones de contrato, peculado por apropiación y lavado de activos. Agentes del CTI, de la Fiscalía y de la Policía han tratado de dar con su paradero aquí en Colombia y no lo han encontrado. Aunque no hay certeza de si salió del país, se expide entonces esta orden de captura internacional para lograr su detención y que responda ante la justicia colombiana en miras de evitar un poco que pase lo mismo que ya ocurrió con el exdirector del DAPRE, fugitivo Carlos Ramón González, ahora asilado político de Nicaragua y contra quien todavía no hay circular roja, Diana.
Muy bien, volvemos en nuestro debate. Estamos hoy con Paca Zuleta, Gabriel Becerra, Luis Felipe Henao y el doctor Luis Trejos. Y quería hacerles una última pregunta sobre el tema anterior, y es, ¿estas organizaciones qué buscan de cara al 2026? ¿De qué manera entender, llamar la atención sobre su capacidad de daño? ¿Quiénes están detrás de lograr que esto se vuelva un verdadero caos? ¿Esto cómo impacta el discurso político? Y en el marco de esa discusión, ¿qué le deberíamos exigir a los candidatos precandidatos cuando hablan de seguridad y de inteligencia y de orden público, Paca?
Bueno, hay dos cosas que a mí me parece que es importante tener en cuenta. Yo creo que estas personas no tienen ningún móvil político. O sea, no tienen ningún móvil político. Lo único que les interesa es el control del territorio para continuar con su actividad delincuencial. Estos son personas que necesitan tener el territorio libre para tener unas actividades ilícitas. Y lo que quieren es mostrar su poder para mantener ese territorio en su control. Fíjese que hay dos cosas que no mencionamos en la última conversación. Una es la muerte de líderes. La muerte de líderes, que obviamente debemos atarla con un magnicidio. La muerte de líderes es callar la voz de quienes están defendiendo o las causas ambientales o las causas sociales en estas regiones. Y lo que ellos nos están mostrando es que tienen el poder de callar esas voces y es la forma como ellos controlan el territorio. Entonces yo creo que ese es el mensaje. ¿Qué debemos pedirle a los candidatos? Que nos presenten desde el comienzo cuál es su idea de una política de seguridad. Porque como lo vimos aquí hace un año y hace dos años, parte del problema es que la política de seguridad de este gobierno llegó a la mitad del gobierno, con una cantidad de problemas de articulación, de planeación y de implementación. Y con un problema de transparencia, como creo que lo señalaba el doctor Luis Trejos, y perdón por cambiarle el apellido hace unos minutos, y es que no sabemos, digamos, la sociedad colombiana no tiene información. Todos sabemos que la información de inteligencia no se publica, pero sí se publica cuáles son los objetivos, cuáles son los instrumentos y cuáles son las metas que tiene un gobierno en su política de seguridad. Entonces yo creo que esa es la exigencia que le tenemos que hacer a los precandidatos y a los candidatos más adelante.
Gabriel Becerra.
Yo creo que el problema de la paz, el problema del conflicto, el problema de la seguridad ha tenido una dificultad estructural y es que está atrapada fundamentalmente por la disputa política. Y entonces como sociedad no hemos logrado realmente hacer una reflexión que trascienda esos intereses de diverso tipo, económico, político, y pensarnos si vamos a ser capaces como sociedad de sacar al país de una crisis de violencia que no nos va a permitir salir adelante. Entonces yo llamo la atención sobre lo siguiente. ¿Por qué llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación porque cuando se cerró un ciclo de violencia con una organización como las FARC, aquí hubo sectores políticos que le apostaron a que se incumpliera lo acordado y generaron condiciones objetivas para que se reciclaran ciertas violencias. Y después que recibimos en el gobierno esas violencias que yo comparto, están desde el punto de vista político totalmente desperfiladas, lo que ha habido es un interés por desconocer los esfuerzos del gobierno para superarla. Para superarla no solamente con una estrategia militar. Y yo digo, bueno, si los indicadores para saber si un gobierno apoya una estrategia militar no son los temas del presupuesto, no son los temas del crecimiento en pie de fuerza, no son los temas relacionados, por ejemplo…
Entonces, si todo eso que usted dice es cierto, ¿por qué estamos en la situación que estamos?
Porque efectivamente el problema de la violencia, para no utilizar una categoría que le dé connotaciones políticas, el fenómeno de la violencia en el país pasa por una estrategia que no debe ser una estrategia de gobierno solamente, debe ser una estrategia de Estado. Y aquí se ha jugado irresponsablemente a no permitir una estrategia de paz. Y yo digo con franqueza, Iván Duque y el Centro Democrático jugaron a una estrategia.
¿Usted cree que ellos son responsables entonces de lo que pasa en Cali y en Cauca?
Yo creo que es en parte, porque yo hago esta reflexión.
Porque es muy delicado lo que usted está diciendo. El que fracasa en la política de seguridad es el presidente de la República. El que fracasa en su política de paz es el presidente de la República, pero usted dice que los culpables de ese fracaso no son ellos. No es el gobierno, sino la oposición.
Yo creo que sería muy ingenuo desde el punto de vista de un análisis del proceso de violencia en Colombia pensar que el fenómeno de la violencia empezó el 7 de agosto del 2022 y pensar…
No, pero se supone que se elige un mandato para darle una solución.
Por eso, y la solución fue una estrategia para tratar de enmendar lo que no hizo el anterior gobierno. Porque,
¿y esa estrategia fracasó?
Porque, no, bueno, yo creo que el gobierno está trabajando con una estrategia que ahorita se enfrenta a una situación política muy complicada, a propósito de la pregunta concreta que tú has hecho. Es que
La narrativa que electoralmente es muy ventajosa es que la política de paz fracasó. La pregunta que yo hago es, ¿la política de guerra total tuvo éxito en este país durante décadas? Porque yo no escucho por parte de los opositores o por parte de ciertos analistas cuál es la estrategia. Este gobierno se ha jugado por una estrategia que yo difiero del doctor Trejos, al menos desde el punto de vista de lo que nosotros representamos, de que la solución acá oportunistamente es entonces retomar el discurso de la guerra, retomar el discurso del miedo, de la seguridad, para beneficiarnos políticamente. Eso se puede hacer y lo hacen ciertos políticos. Pero yo no creo que, al menos la apuesta que yo represento, nosotros estemos jugando por ganar elecciones simplemente. Nosotros estamos jugando por sacar a este país de la guerra, por dejarle a las nuevas generaciones un país que sea capaz de transitar de estas violencias que cada vez son menos políticas hacia una sociedad que se reconcilie. Y aquí hay sectores que no les interesa, porque les interesa mantener el discurso de la guerra y de la violencia, y objetivamente uno lo puede probar.
¿Usted qué opina de ese argumento, doctor Ena?
No, yo no puedo estar de acuerdo. Yo creo que estamos ante una improvisación total, y no lo dice Luis Felipe Nao, ni lo dice la oposición, lo dicen organizaciones que antes, por el contrario, siempre han estado del lado del proceso de la paz, y yo fui uno de los que voté el sí, y yo por eso me siento con tranquilidad de decir por qué creo que este gobierno está fracasando, y está fracasando por muchos temas. Primero, lo dice Estados Unidos ante la ONU, advirtió que negociar sin una estrategia clara protege a criminales por efectos políticos. Acá existe una percepción de desorden y que no existe una metodología. Tenemos muy bajos avances en seguridad y derechos humanos. No lo dice Luis Felipe Nao, lo dice Human Rights Watch. Tenemos una crisis humanitaria. Aumentaron los desplazados, aumentaron las personas que están confinadas. Tenemos un retroceso en control territorial y control de la violencia. Han aumentado la presencia del EMC en el territorio, del Clan del Golfo, llegando a casi 700 municipios. Por eso el 89% de la población se siente insegura. Y existe un rechazo público y una delegitimación de la política. O sea, la improvisación es con cifras. Y yo estoy de acuerdo con Paca en el sentido de que efectivamente acá no se les está dando, como dice Gabriel, una ayuda al ejército. Uno ve que existe una reducción drástica del presupuesto. En el 2025 el presupuesto asignado al sector defensa fue aproximadamente 33 billones de pesos, muy por debajo de los 50 que había tenido antes. El ejército se le redujo el presupuesto, y la policía se le redujo el presupuesto de 735 mil millones a 385 mil millones, para no decir, Diana, ¿cómo vemos que los helicópteros no están saliendo porque no han tenido mantenimiento, que teníamos problemas con Rusia, que teníamos problemas con Estados Unidos? O sea, hoy vemos un ejército totalmente maniatado, con un problema adicional. El gobierno está como loco tratando de sacar una ley de sometimiento que ha tenido todas las críticas, porque parece un llamado a la impunidad y a que sigan delinquiendo, con todas las ventajas, legalización de fortunas, que tengan penas bajas. Pero no vemos una ley, por ejemplo, que le dé seguridad jurídica a la fuerza pública. Entonces, la fuerza pública está, a través de todos los decretos que se han dado en este desorden, ustedes no sabían si disparar para un lado porque estaba el MC, no, de pronto hay un decreto que está dentro de los procesos de paz. Si miraba para el otro, no, ese están protegidos por un decreto del Clan del Golfo. Si miraban para el otro, lo del ELN, y el ELN seguía contando el Catatumbo y violando derechos humanos en el Catatumbo, confinando a las personas en el Chocó, el Clan del Golfo aumentando su participación en extorsiones en toda la costa y en todo el Urabá. Entonces vemos unos grupos al margen de la ley totalmente empoderados, porque la fuerza pública no los puede atacar. Es que es doloroso, Paca, cuando uno le dice a un comandante del ejército, no, es que me toca mirar para el otro lado porque hay varios decretos en varias zonas, entonces no sabemos bajo qué, si una persona tiene un logo, si está cubierto o no está cubierto por ese decreto. Entonces tenemos a la fuerza pública totalmente confinadas también.
Me queda muy poco tiempo, pero sí quiero un análisis de cada uno sobre dos candidaturas que se conocen pues prácticamente esta semana. Por un lado, la del senador Iván Cepeda, que anunció pues en Pasto su campaña presidencial, y por otro lado, la de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, que parecería va a ser el quinto candidato del Centro Democrático, y esto ocurre luego de la muerte de su hijo, donde habrá mucho que analizar por qué él, por qué en este momento, cómo entenderlo. Y luego la llegada de Iván Cepeda a la consulta del pacto, el lanzamiento de su candidatura, luego de la condena al expresidente Álvaro Uribe. Paca.
A mí me parece, yo celebro que haya figuras nuevas entrando a la contienda política. Me parece que Iván
nuevas
Cepeda...
porque no se habían lanzado, no por
No, sí. Claro. Iván Cepeda tiene una historia larguísima en el Congreso. Iván Cepeda tiene una historia larguísima en el Congreso, pero nunca había buscado ser elegido ni alcalde, ni gobernador, ni presidente. Y yo creo que pues es una persona muy representativa de la izquierda en Colombia. Creo que ha sido un representante y un senador que ha tenido una, digamos, un impacto importante y que ha agrupado el sector de la izquierda en el Congreso. Me parece que todavía está muy pronto para decir qué pasa y cuál va a ser el papel, pero creo que es interesante que haya una figura de ese estilo en la izquierda. Lo veo muy bien. Lo de Miguel Uribe Londoño lo entiendo desde un punto de vista mucho más simbólico. ¿Cómo tener una representación de la gran víctima de este, hasta ahora, y esperemos que así sea, toquemos madera, de este proceso electoral? ¿Cómo darle participación a esa familia, a ese espacio? Entonces yo lo veo muy desde el punto de vista simbólico. Sin embargo, en política muchas cosas pueden pasar y todavía está muy, muy pronto para que nosotros digamos qué va a ocurrir con esta cantidad de precandidatos que, como diría Daniel Sampero Espina, es como un álbum de Panini.
Trejos.
Brevemente, yo creo que en el caso de Iván Cepeda el impacto es mucho más fuerte porque deja muy mal parado a Quintero, ¿no? Que es un advenedizo dentro de la izquierda colombiana.
Que además faltando un día para la inscripción, sí. No lo ha hecho.
Y le pone mucha atención a una eventual fórmula vicepresidencial que creo que estaría disputada entre Carolina Corcho, María José Pizarro, Gloria Ramírez, eventualmente. Creo que ahí eso se pone intenso. Pero la pregunta del millón, y creo yo que así como él genera mucha unidad en la izquierda, habría que ver cómo le va por fuera de la izquierda, ¿no? Y yo creo que hay dos temas fundamentales que en algún momento él tendrá que hacer explícito durante su precandidatura. Y es uno, el tema de la seguridad, es decir, cómo Iván Cepeda se piensa la seguridad, cómo sería su relacionamiento con los militares. Eso va a hacer ruido más por todo lo que hemos hablado anteriormente, que va a ser un tema central de la campaña. Lo otro también es cómo serían las alianzas de Iván Cepeda o las eventuales alianzas, teniendo en cuenta que él goza de un capital moral, no está relacionado con corrupción, con malos manejos de dinero, o sea, ha sido una persona muy recta, pero para ganar una elección presidencial no basta con eso. Entonces, ¿con quién haría alianza en los territorios? Porque con voto de opinión no va a ganar, ¿no? Buscaría a Benedetti, buscaría a los Torres, es decir, en Antioquia, ¿quién sería su contraparte? Eso queda claro. También nos quedaría faltando cuál es la posición de él frente a Venezuela y eventualmente frente a los Estados Unidos. Cosa que, como bien lo decía la Paca, creo que en el lado de la familia Uribe, pues su llegada es más como un tributo, como una forma de reconocer la memoria de una persona que ha sido victimizada recientemente, pero no lo veo mucho más allá de eso, ¿no? Y también creo yo que, ya para cerrar la reflexión, creo yo que tanto la izquierda como la derecha saben bien que con un candidato propio o pura sangre no van a ganar una elección presidencial, y entonces ver si estas personas harían alianza con sectores que no son de izquierda pero que podrían estar cercanos. No sé si Iván Cepeda estaría de acuerdo en hacer una alianza con Roy o en cederle su capital político a Roy para que Roy sea quien represente a esta centroizquierda, ¿no?
Pues yo creo que son dos candidatos, doctor Trejos, creo que es de la costa, que como dicen en la costa, que son gallos y gallos de peleas. Yo creo que Cepeda llega a pelear muy fuerte la consulta del pacto histórico por lo que representa él por sí mismo, más la victoria que acabó de tener contra el expresidente Álvaro Uribe, que se vuelve simbólico, y eso todos los días va a ser noticia. Entonces su nombre todos los días va a jugar, no solamente por su candidatura, sino por el hecho judicial. Miguel Uribe, yo creo que también va a ganar, posiblemente va a ganar la consulta, Paca por un hecho muy sencillo. Yo tengo un hijo de 5 años y mi hijo de 5 años habla de Miguel Uribe constantemente porque esto le salía en todo lado. Tú le preguntas a otra persona, a un niño, quiénes son los otros candidatos y no sabe. ¿Qué quiere decir eso? Que en el top of mind de la gente está metido la palabra Miguel Uribe. Ambos van posiblemente a llegar a marzo, sin lugar a dudas, yo creo que ambos van a llegar a marzo y por eso una persona imputada como Daniel Quintero a lo mejor está mirando la posibilidad de no presentarse en octubre, sino tal vez llegar a la coalición del Frente Amplio en marzo para enfrentarse a Roy, para enfrentarse a Cepeda, para enfrentarse, que además simbólicamente pues creo que genera mucho más atracción en ese frente que por ejemplo un Gustavo Bolívar. Y Miguel Uribe Londoño llegará en marzo a la consulta con la centroderecha, que me imagino que estará Vicky y otros candidatos, y de ahí, de estos dos frentes, porque yo no le veo hoy un espacio al centro, creo que saldrá el próximo presidente. Esto cada vez se va a polarizar más, no creo que se deje de polarizar de acá a elecciones.
Doctor Becerra.
Bueno, yo creo que Iván va a ser un gran aporte, no solamente para el pacto histórico, porque por su trayectoria representa de manera muy legítima y natural lo que es el proyecto del pacto histórico. Digamos, él no tiene ninguna dificultad para decir que ideológica y programáticamente es la representación de una fuerza política que yo creo que llegó para quedarse, no solamente para bien de la izquierda, sino de la democracia colombiana, y que simboliza la lucha contra la impunidad, simboliza igualmente la lucha por los derechos de las víctimas en un país con millones de víctimas e igualmente un compromiso con el programa social del Pacto Histórico. Yo recomiendo que escuchen el discurso pausado y riguroso que desde Pasto Iván le compartió al pacto y a todos los colombianos. Entonces yo creo que va a enriquecer este debate y ofrece a la disputa interna del pacto, a la emulación interna, pues una opción con mucha fuerza que de ganar puede tender puentes hacia otros sectores. Porque Iván es un hombre que ha decidido como su proyecto de vida sacar adelante un país distinto. Y creo que en eso coincide con muchos sectores que incluso ideológicamente son contrarios. Ver a Iván sentado con Laforino es precisamente la expresión del sectarismo, es la expresión de alguien que reconoce que en este país hay gente que piensa distinto y con los cuales también se puede construir. Entonces yo creo que Iván le aportaría mucho a eso. Y en segundo caso, en el caso de Miguel Uribe, yo tengo que decirlo con mucho respeto, comparto la opinión de Luis Felipe, aquí hay más un uso muy calculado de una situación profundamente dolorosa que ha sido el magnicidio de un senador tan joven que está, digamos, en la opinión pública, y ahí lo que se valora es fundamentalmente cómo canalizar esa victimización para un uso electoral. Yo, con todo el respeto del padre de Miguel Uribe, no creo que él represente desde el punto de vista de su capacidad dirigente una opción para conducir este país, y creo que llegará hasta un punto para traducir en una alianza de derechas ese símbolo que se ha convertido Miguel Uribe después de su magnicidio.
Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Aquí nos escuchamos y nos vemos mañana.